Milenio 3, en la cadena SER, con Iker Jiménez.
Escuchamos.
Señor mío Jesucristo, Señor mío Jesucristo,
Señor mío.
Dios mío, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois, bondad infinita, porque os amo sobre todas las cosas, a mí me pesa, pésame Señor, de todo corazón, de haberos ofendido, también me pesa. Porque podéis castigar con las penas del infierno.
Cuéntanos algo. Desde el otro lado. SMS al 7640. Escribe la palabra Milenio, espacio y lo que nos quieras contar. Comentaristas de Milenio 3. Siempre al otro lado.
Vamos a ver qué hicieron en Gravandal, ¿te parece? Tú has hablado con gente internacional, gente que está llevando este mensaje por el mundo. ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo lo que pasa en un pequeño pueblecito que no tenía ni carretera puede llegar a influir en gran parte del mundo y en España no le hacemos mucho caso? ¿Merece la pena o no? Hablábamos de David Tenorio y de Lucía González. David Tenorio, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Estáis ahí en Gravandal, un pueblo que sigue siendo maravilloso. Hay quien dice, David, que Gravandal ha cambiado mucho en estos últimos años. Yo no sé si es verdad o no.
Bueno, sí, ha cambiado, claro. Por ejemplo, la gente del pueblo está casi toda en México. Es un pueblo de migrantes. Por otro lado, ha venido mucha gente de fuera. Hay 170 casas de extranjeros, de forasteros. Bueno, pues ha venido mucha gente, han venido, claro, buscando la fe. Y de hecho, todos los que tienen aquí casa, yo creo que son creyentes.
Entonces, lo que ocurre es que hay gente que está esperando exactamente, David, ¿qué? La señal, el prodigio, el milagro del que habló Conchita en su día, y ya han pasado unos cuantos años, pero hay gente que cree que está cercano, que va a ocurrir pronto.
Hay mucha gente, bueno, la gente hace sus conjeturas, sus cábalas, pero yo creo que no se sabe nada de fechas ni nada, ¿eh? Tal vez Conchita lo sabrá, no lo sé. Pero la gente, pues hace muchas suposiciones o deseos que sea pronto, pero creo que no se sabe nada, ¿eh?
¿Por qué crees, Toribio, que el mensaje de Gravandal ha enraizado o ha enganchado a tanta gente casi más de fuera de España que de España?
Pues sí, es verdad. En España quizá es donde menos se cree en esto y quizá menos en Cantabria, en Santander, en la zona esta.
¿Por qué pasa eso?
Pues hombre, la cuestión es muy clara. Aquí se escribieron muchas cosas por gente que decían sabios y entendidos. Entonces aquí es verdad que no cree mucha gente. Sin embargo, en Francia y en Alemania y en todo el mundo lo creen mucho más que aquí. Porque allí más libremente han analizado, lo han estudiado y en fin, pues esto me parece que es lo que ocurre.
David, ¿tú llegaste a asistir a alguna de esas apariciones cuyas fotografías y filmaciones, yo creo personalmente como periodista, sin saber lo que pasa, que es de lo más impresionante que se ha visto en este tipo de fenómenos marianos en España y en el mundo? ¿Tú llegaste a estar allí observando todo eso en primera línea?
Claro, los primeros días sobre todo, hasta que empezó a venir ya la gente, y gente distinguida, solamente se desplazaba gente, por así decirlo, millonaria, ¿no? Pues nombrando a alguien, los Fontaneda, los Matutano, los Codorníu, los marqueses de Santa María, el Alberto Martín Artajo, ministro de Asuntos Exteriores, toda esta gente, porque era gente que de medios, y en aquel tiempo había muy pocos coches. La primera gente que llegó fue esta.
A ti la imagen, la fotografía, lo que se te quede de tus recuerdos de lo que eran las visiones, ¿qué es?
Mire usted, yo lo más seguro que tengo es que aquello no fue cosa ni de hombres, que se decía que podía ser de los hombres, ni de niñas que decían que era un juego de niñas. Aquello tenía otros caminos. De eso estoy completamente seguro. Luego después hubo miles de cosas, las carreras de las niñas, cómo no notaban pinchazos, ni las ni los focos de la luz. El peso que tenían era enorme, no, pues prácticamente no podíamos levantarlas.
Tú lo pudiste comprobar con tus propias manos, se convertían casi como en piedra de lo que pesaban.
Yo lo que comprobé fue que los papás de ellas nos decían a los mozos que, claro, como venía tanta gente y hacían pruebas con ellas y las trataban un poco bruscamente, sus papás nos decían a los jóvenes estar un poco al tanto de ellas porque ya veis lo que pasa. Entonces yo iba un día al lado de una niña y, bueno, lo primero daban como un respeto enorme, era una cosa que no se puede explicar fácil, ¿no? Entonces yo pensaba, debo de tocarla, pero no me atrevía. Y ya le toqué un brazo, y aquel brazo, la verdad, era una cosa muy, muy difícil de explicar.
¿Pero por qué, David? ¿Porque era un brazo rígido?
Porque estaba como rígido, me dio como un calambre. Es que uno notaba que aquellas niñas estaban fuera de este mundo, eran otra cosa.
Parece que entraban en una burbuja distinta, ¿no? Al que el resto de la gente no podía entrar. Yo he estado varias veces en Garabandal, me ha impresionado mucho el camino, porque claro, es un camino, y más en la época me imagino, que tenía guijarros, piedras puntiagudas. ¿Es cierto que esas niñas llegaban a ir de rodillas y de espaldas incluso subiéndolo?
Oh, sí, sí, pegaban unas caídas impresionantes. Y caían, pues, mandadas por una voz suprema que solamente de esa forma puede... más deprisa, más rápido que un madero o que un hierro, una cosa increíble, y de encima de guijarros, en posturas muy raras. Una niña un día tenía una pierna elevada, muy alta, y la gente se acercaba y quería echarle abajo la pierna, pero no podían, claro, porque no se les podía hacer nada. Sí, todo esto era realmente asombroso.
Hubo incluso lo que sería una prueba ya como increíble, pero dicen algunos que real. Lo contaba, por ejemplo, la famosísima escritora Mercedes Salisach, ella lo contaba. Se hablaba de incluso levitaciones, es decir, que en algún instante alguna de esas niñas, yo no sé si Conchita, Maricruz, cuál, llegó a despegarse casi del suelo, quedarse como flotando.
No, no, claro.
¿Eso ocurrió de verdad, David?
Sí, 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 ocurrió de verdad. Una niña o dos se elevaron un día, y luego después nosotros lo comentábamos, ¿no? Éramos jóvenes de veintitantos años y comentábamos todas estas cosas, y no lo podíamos ver todo porque ciertos señores nos echaban para atrás. Hombre, tú eres del pueblo, por favor, dejarnos estar aquí al lado de ellas, vosotros lo veis todos los días y tal. Entonces no lo veíamos todo, pero yo estoy seguro que las niñas en dado momento se elevaron del suelo y subieron la escalera para arriba, escaleras para arriba, sin hacer nada de nada de nada. Increíble, jefe, pero es que es así.
David, ¿tú personalmente qué crees que puede suceder el día de esa señal? ¿Qué va a pasar en Los Pinos, en tu opinión?
Mi opinión es que puede ser algo grandioso, algo maravilloso, cuando sea, no sabemos cuándo. Sí, pero percibo... que el poder de Dios es inmenso, inmenso. Las cosas que hacían estas niñas es increíble. Uno pensándolo, meditándolo, uno calcula que el cielo es muy grande.
Pero no tenemos fecha, ¿verdad?
No, al parecer no hay fecha. Solo Conchita creo que lo anunciará 8 días antes, al parecer. Pero no hay fecha.
Bueno, David, pues te agradezco un montón, de verdad, que hayas sido un poco cronista. Queríamos saber cómo latía un pueblo como Garabandal. Muchísimas gracias. Yo no sé si tienes cerca a Lucía.
Sí, sí, aquí está.
¿Me la puedes pasar?
Sí.
Dígame.
Lucía, buenas noches.
Buenas noches.
Usted es prima de Conchita, ¿verdad?
Sí, sí.
Lo primero, Lucía, pues preguntarte por la muerte de Mareloli. ¿Cómo lo habéis sentido? ¿Qué ha significado? Es la primera niña de Garabandal, de alguna forma, que deja este mundo, ¿no?
Pues mire, nos hemos sentido como un poco aliviados, porque resulta de que somos conscientes de que estaba sufriendo mucho ella en su enfermedad, ¿eh? Y entonces, pues al saber esa noticia y saber que esa enfermedad ya la venía arrastrando, entonces se ha venido preparando también, se ha ido despegando de la tierra, ¿eh? Porque ella llegó un momento en que se despegó totalmente de la tierra, porque a mí me lo han contado, y entonces lo recibió muy bien. Vamos, ella lo recibió bien, la muerte, porque se preparó bien, y los demás también.
Lucía, un montón de gente nos ha escrito de toda España, ¿eh?, y de fuera de España. Mucha gente preguntando alguna señal, alguna fecha, algo. ¿Qué se puede decir de este prodigio? ¿No hay ningún dato para intentar interpretar cuándo?
Mire, yo lo único que le puedo decir es lo que yo siento. Pero claro, yo lo siento y yo creo que la mayoría del pueblo lo sentimos así. Bueno, somos privilegiados porque hemos visto las apariciones, desde luego. Ya solamente por eso nos sentimos privilegiados,
claro,
porque hemos visto algo que igual no es de la Virgen, es de otra cosa, pero no es de este mundo. Y los del pueblo no vivimos pendientes de verdad que no vivimos pendientes del milagro ni de nada de eso, no lo pensamos, no lo hablamos, sino que lo importante para toda la gente es que se cumplan los mensajes que ya los tenemos ahí. Y ya está, y el milagro si viene, pues ya está, ya lo avisará Conchita, que según lo que han dicho, ¿no?, que Conchita lo dirá 8 días antes, pero primero de esos 8 días no lo puede decir.
Hay mucha gente, claro, que ha intentado hacer cábalas con fechas, con datos, con señales hasta de cometas, todo tipo de cosas ha interpretado, pero Conchita
sí,
sigue
no
en absoluto silencio,
fechas,
¿no?
Esas no salen, esas fechas.
No salen.
Se equivoca todo el mundo.
Claro.
Las fechas de Dios no lo sabemos nadie.
Pero Conchita sigue creyendo, su prima, que eso va a ocurrir, ¿no? No digamos se ha olvidado del mensaje de Garabandal.
Y ahora mismo las cuatro no dicen nada. Ellas no dicen ya nada porque ellas han dicho ya todo lo que había que decir, todo está escrito y ahí está, y ellas ya pues no dicen nada. Por supuesto que si la Virgen las eligió a ellas, y sobre todo a Conchita, que es la que tiene esa responsabilidad de decir esa fecha, es porque es muy fuerte, porque es una persona fuerte para soportar ese peso tan grande. Pero ella vive seguro que feliz y normal y con una fe fuerte porque han tenido trato con gente muy superior a nosotros, ¿no? Han tenido trato pues con el Padre Pío, con la Madre Teresa de Calcuta, y todo eso se pega, lo bueno se pega.
Mucha gente ha interpretado, Lucía, ese mensaje de Conchita, que si se lee, hombre, depende cómo se lea, puede generar bastante inquietud, como un fin del mundo. Mucha gente lo ha creído así. ¿Tú qué crees, Lucía?
¿Me estás hablando del aviso, el milagro?
Exacto.
Ya.
De que solo se salvará la gente que, digámoslo así, acuda a ese lugar.
Pero es que no es una cosa de tener miedo ni nada de eso. Hombre, sí, tener miedo la persona que no se encuentre bien espiritualmente. Pero el aviso es para nuestros pecados. Es que desde hace 40 y tantos años, imagínese cómo ha ido el mundo. Está desmadrado todo.
En Garabandal se interpreta que hay cosas que están pasando en el mundo que tienen que ver con esa copa rebosante ya.
Pues claro.
¿Cómo qué?
Hombre, pues como qué, como todo. Yo qué sé, es que a mí me escandaliza todo.
Y eso tiene que ver, digamos, son como señales, la gente en Garabandal o alguna gente interpreta que son señales de lo que está por venir, lo que está por ocurrir, ¿no?
Por supuesto, eso sí, ahí lo interpreta la gente. Dicen, ya no se puede más. Porque es que, claro, la gente que tiene fe y que intenta influir para que se salve el mundo, pues está sufriendo, es que lo sufren, es que hacen daño muchas cosas.
El milagro se va a dar realmente, no es una cosa que se haya olvidado. ¿Creen que está próximo? ¿La sensación es que puede estar próximo o no?
¿Yo?
Sí.
Pero vamos.
Yo no tengo ni idea. Yo no sé cuándo se puede dar el milagro, yo no se lo puedo decir eso.
Muchas gracias. Gracias, Lucía, y gracias a todos los amigos de Garabandal. Tenemos algún problema en la conexión. Muchísimas gracias. Escucháis todos muy atentos a estos amigos y vamos a debatir, vamos a analizar. Estaréis conmigo, Enrique, en que impresionan, ¿eh?, estos diálogos grabados por médicos, por investigadores, y tenemos un buen material filmográfico y de audio.
Ufóloga, o sea, cuando yo la conocí es que le interesaba el tema ovni, era una mujer muy seria, muy sensata. Ella, cuando era una niña, vivió las apariciones y describía uno de los fenómenos típicos, comprobados por miles de testigos, de los que no hay ninguna duda, que era la llamada. La llamada consistía en que las niñas estuvieran donde estuviesen, separadas entre sí, incluso por muchos kilómetros, oían una llamada mental, muy clara y muy precisa. Tiempo después, una segunda llamada, y tiempo después, otra tercera llamada. Eso que se conocía como la llamada, las hacía caer en trance y dirigirse al lugar de las apariciones. Es como si fuera una llamada a la reunión. De esto hay tan pocas dudas como que cuando...
Y les hacía coincidir a las cuatro en el mismo punto de la calleja.
El mismo punto, pero hay tan pocas dudas como que las controlaban y que cuando a Conchita se la llevaron al obispado de Santander y la tuvieron allí retenida, presionándola por todos los medios, de eso podremos hablar luego, Conchita cayó en trance y escuchó la llamada a la misma hora que en distintos puntos de Garabandal las otras tres amigas estaban haciéndolo. Bien, durante uno de esos avisos, vivió varios de ellos esta mujer a la que yo conocí y con la que hablé largo y tendido, estaban jugando y de repente una de las niñas cierra las manos, engancha las manos de esta chica, de esta niña entonces, y se la lleva hacia el lugar de las apariciones arrastrando por las piedras con una fuerza hercúlea. Y bueno, a ella lo que le parecía increíble, entre otras muchas cosas, es que las niñas no se hicieran daño, no se hicieran heridas. Caminaban marcha atrás en ocasiones por un camino que solo quienes hemos estado allí sabemos lo dificultoso que es.
O sea, que una de las niñas la agarró por el brazo
y la llevó
llevando hasta arriba.
La llevó.
Sí, pero eso pasaba ahí. Entre ellas hay fotografías que están subiéndose unas a otras, e incluso a personas con mucho más peso que ellas mismas. Tenían una fuerza descomunal, según dicen, lo que llaman titanismo, ¿verdad?, que se da en las personas que viven diferentes fenómenos paranormales. Y aparte es que se vivía todo tipo de cosas. Hay testimonios de toda la gente que estaba allí. Nosotros conocimos a una tía de Conchita, Maximina se llamaba, que tiene además allí su casa y tiene todas las fotografías de la época de las apariciones. Y nos decía, por ejemplo, que cuando subían esa empinada cuesta parecía que iban unas manos por debajo como si las llevaran, porque no sufrían ninguna herida.
Bueno, ha contado ahora el señor David Toribio, que es que no solo que le eviten, sino que veían como si vienen escaleras sin tocarlas, según siempre el testimonio de esa gente. Claro que era eso. Una especie de... ¿Te parece que escuchemos a este hombre que has podido entrevistar?
Sí, él se llama Santiago Lanús, es una de las personas que se dedica sobre todo a hablar del mensaje de Garabandal, a hablar de las videntes, a hablar de lo que puede pasar allí. Lo ha visitado en varias ocasiones. Él se empieza a interesar, yo le pregunto que por qué se empieza a interesar por Garabandal, y es simplemente por casualidad. La abuela de un amigo le empieza a hablar de las apariciones y ya solo tenía una meta en su vida: ir a Garabandal.
¿Cuánta gente le ha pasado eso?
Muchísima.
Yo le he conocido que ha vendido todo para estar allí.
Sí, muchísima gente.
Que no deja de ser raro.
Yo le preguntaba sobre esa fecha del fin de los tiempos. Se han dicho muchas fechas. En el año 2000, tú mismo, Iker, estuviste en Garabandal.
95, año 95.
En el 95 fue. Sí. Pues estuviste en Garabandal y pudiste ver cómo allí el milagro no se producía. Cómo la gente, además gente muy enferma, iba allí en camillas, lo llevaban en helicóptero y al final... nada, como siempre. Se han dado varias fechas a lo largo de todos estos años y ninguna se ha cumplido. Y yo le preguntaba por qué. ¿Cuándo sería ese fin de los tiempos?
Siempre está esta cosa humana de querer saber las fechas, adivinarlas, de gente que las adivina, gente que dice esta fecha. Yo mismo, cuando estuve viviendo ahí en Garabandal, se barajaba. Yo era el año 80, ya había vuelto en el año 88, y se decía que el año siguiente, el 89, era una fija. Pero también, así como tenía mucha gente, incluso algunos del pueblo que decían eso, los pocos, digamos, más los visitantes, también tenía alguno que me decía: tú no hagas caso a ninguna de las fechas porque solo Conchita lo sabe y el cielo siempre se reserva algo respecto a eso.
La fecha no la sabemos. Él decía que no hay que tener muy en cuenta esas fechas que se barajan, porque solamente Conchita, ocho días antes de que se produzca ese milagro, lo dirá. Pero él cree una cosa que a mí, la verdad, me ha dejado un poco inquieta. Cree fervientemente que ya estamos en ese fin de los tiempos.
Lo más importante es que el tiempo viene llegando, que podemos algunos decir que ya estamos en el fin de los tiempos, que es este tiempo especial de preparación para la segunda venida de Cristo, ¿no es cierto? O también podemos decir que el fin de los tiempos comienza con esta profecía tan importante que es el aviso de Garabandal. El aviso de Garabandal, que es un aviso universal que nos va a ayudar a tener conciencia, una cierta conciencia de la profundidad del mal, del pecado, porque vamos a ser tocados de una manera especial por Dios.
Bueno, pues como decimos, son mensajes absolutamente apocalípticos, uh-huh, que han calado en todas partes del mundo. Y sí, yo estuve en el año 95 con unos micrófonos, una persona que entró en éxtasis allí, la gente no quería micrófonos, desde luego, lo pasamos bastante mal, y había como 15.000 personas, movimiento de toda la Guardia Civil de Santander, porque pensaban que era la fecha, pero fue una falsa alarma.
Pero no estaban las niñas, no estaban ninguna de las principales videntes. Hay que decir que solamente ya una vive en España, las otras se fueron, emigraron a Estados Unidos. Mariloli ha muerto en Boston. Además, ahí también, no sé, muchas cosas que no casan del todo. No se dice muy bien de que ha muerto Mariloli, no se quiere revelar, pero sí que es cierto.
Grave.
Sí, una enfermedad grave que durante 15 años ha sufrido. Al parecer, algo que tiene que ver con los pulmones. Y fíjate, yo le preguntaba a Santiago, ¿qué era para el movimiento garabandalista esa muerte? Si era,
¿qué significaba?
Claro, ¿no? ¿Qué significaba? Y mira lo que me contestaba.
Bueno, después de esta profecía del aviso, en un término no mayor a un año, no necesariamente que sea en el mismo año, pero sí dentro de los 365 días, ocurrirá el milagro de Garabandal, el milagro profetizado en Garabandal. Sabemos que las personas que concurrirán a Garabandal verán este milagro, será un milagro grandioso como nunca antes ha visto en la tierra, y será un milagro que convertirá a todas las almas que estén ahí presentes, y también será un milagro que curará de cuerpo y de alma a todas las almas.
Estábamos escuchando uno de los cortes que nos hablaba sobre el milagro, pero fíjate lo que nos decía sobre la muerte de Mariloli.
Que creemos que Mariloli está ahí ahora en la presencia de la mamá, de nuestra mamá, tal cual ella la veía allá en el pueblo. Así que ella fue una mujer que sufrió mucho, ya la Virgen le había dicho que acá en la tierra iba a sufrir mucho. Pero la gran, digamos, explosión, entre comillas, de esto, de la muerte de Mariloli, es el legado que ella nos dejó, porque la Virgen le dijo que iba a sufrir mucho, pero que todos sus sufrimientos estén totalmente ofrecidos para la santificación de los sacerdotes.
Bueno, de las fotografías típicas de la España en blanco y negro del año 62, impresionante por cierto, fotografía de impacto, ya no tiene una cara, ¿no? Son cuatro niñas, una de ellas de pelo corto, en éxtasis, esta niña Mariloli Mazón ya no está, y en Garabandal están ocurriendo cosas. Y seguiremos analizándolo un rato.